Anecdóticos. Bueno, Lucio, tenemos varios policiales.
Sí,
Sigue
exactamente. Estoy
googleando,
buscando los
no se va a quedar con la
altos
duda.
de Chipión, sí,
Después
es fácil
lo
así.
contamos, ¿eh? Ahora dice, pero sí, pasé un montón de veces.
Sí. Pero hoy es un día muy especial donde tenemos que hacer referencias a la violencia sobre los niños, sobre los adolescentes, la prevención. Es el día internacional para defender a nuestros gurises, a nuestros chicos, a nuestros adolescentes. Y habitualmente hablamos sobre estos casos que se dan aquí en nuestra zona, Sandra. Y la preocupación que nos causa también. Por eso en esta mañana vamos a dialogar con el fiscal Pablo Soff, quien está a cargo de la unidad de violencia de género y abuso sexual aquí en la fiscalía, que en la ciudad de Paraná. Pablo, muy buenos días, ¿cómo te va?
Buenos días, Lucio. Un saludo para vos y para los demás ahí en el estudio.
Bueno, aquí con Sandra habitualmente hablamos sobre distintos casos y también lo que puede ir ayudando a crear conciencia acerca de esta realidad que nos toca vivir diariamente, esta cruda realidad que usted también, por supuesto, allí desde la Fiscalía pueden darnos mayores precisiones. Vamos a comenzar, Pablo, para aclarar a la audiencia de qué se encarga la Fiscalía, qué tipo de denuncias reciben ustedes.
Bien, en lo que hace a denuncias de delitos contra la niñez que mencionabas recién, nosotros intervenimos en los casos de abuso sexual infantil. Como para comentar, desde 2009 hay un protocolo interinstitucional del cual participan tanto salud, educación, policía, poder judicial, Ministerio Público Fiscal, entre otros. Y bueno, esto articula precisamente la intervención de los distintos organismos. Nosotros, bueno, puntualmente desde la Fiscalía, como fiscales somos los encargados de investigar los delitos, pero el protocolo lo que busca es, por un lado, que cuando haya casos de sospecha de abusos sexuales infantiles, esto no se nos pierda, o sea, muchas veces inicia, por ejemplo, por educación, cuando un niño pide auxilio a un docente o a un preceptor, o puede ser por salud porque llega con alguna secuela física de estos abusos. Lo que busca es que no se pierdan estos casos, o sea, que se nos dé intervención para investigarlo, que se resguarde correctamente la prueba y además, sobre todo, que no se revictimice a la víctima, valga la redundancia, en esta investigación. Así que bueno, nosotros investigamos todos estos casos, que la verdad que como bien dijiste, o sea, son casos siempre muy feos, digamos, porque hablamos de lo más vulnerable y lo más querido muchas veces por nosotros, que son los niños, ¿no?
Pablo, muy buen día. Sandra Míguez, te saluda. Decíamos la importancia de visibilizar estos temas, ¿no? Porque muchas veces, bueno, por tratarse de una situación tan dolorosa y traumática que sucede mayoritariamente en el ámbito familiar o en el ámbito intrafamiliar, es decir, ya sea de familiares directos o personas muy allegadas, también es muy difícil que salga a la luz, ¿no? Por todo lo que significa develar estas situaciones.
Sí, por supuesto. Y también acá por eso opera también fuertemente lo que son los procesos de retractación, si no se le creen a los niños. Cuando los niños hablan de alguna situación como esta, es porque algo ocurre y hay que poner todo el énfasis en investigar de qué se trata, quiénes pueden ser los agresores, o sea, lo manifiestan como pueden, depende de las edades, de los casos, y como bien vos decís, es muy difícil, porque primero para el niño advertirlo ya es complicado, por eso es importante la educación sexual también. No en cuanto a las prácticas sexuales, sino en cuanto a advertir que hay ciertas conductas
Sí,
que
los
hacen los
derechos que
adultos, pero
tienen sobre sus
también,
cuerpos, ¿no?
claro, que su cuerpo es suyo, que no hay que partes que no deben ser tocadas. Todo esto es muy importante para que los niños puedan contarlo, porque muchas veces los agresores lo abordan a través del juego. Entonces, para uno que es adulto lo entiende claramente con el contenido sexual, pero los niños muchas veces no
Claro.
entienden. Y es una persona de confianza, muchas veces también, como bien vos decías, alguien familiar o alguien cercano a la familia, en la mayoría de los casos. Entonces es muy importante que tenga un ámbito de contención, de escucha, donde pueda precisamente contarnos todo y obviamente que haya una actuación después de eso, acorde a lo que está viviendo, sea tanto, bueno, la sanción que sea la parte que nos corresponde, pero en lo inmediato la protección para que no vea nuevamente vulnerados sus derechos.
Pablo, ¿usted tiene algún tipo de estadística, los números allí de la fiscalía?
Sí, acá más o menos como para darte una referencia en Paraná, lo que es año 2019, tuvimos unos 318 casos de abuso sexual infantil. Bueno, en abuso sexual infantil se incluyen todos los delitos sexuales cometidos en perjuicio de niños, se incluiría abusos sexuales, corrupción de menores, estupro, grooming. En el año 2020 tuvimos 345 y en lo que va de este año, en realidad en el corte que se hizo en septiembre, ya vamos unos 200, o sea que entendemos que más o menos se van a mantener esos números, entre 300 y 350 casos por año. Estamos hablando de casi un caso por día.
Son alarmantes los números.
Terrible,
sí,
¿no?
Sí, realmente sí.
Pensaba también, mientras te escuchaba, Pablo, respecto de todo lo que significa, digamos, la concientización, porque en la medida que también se pueda ir hablando del proceso de reparación, que significa hacer la denuncia, llegar a una instancia de juicio y que se sancione a estas personas, también van a ser más las personas tal vez que se animen a denunciar este tipo de situaciones.
Sí, sí, es así, y realmente, bueno, para esto es lo que tiene de bueno el protocolo, porque, bueno, a la par que buscan no revictimizar, nos ha permitido de alguna manera coordinar entre las distintas instituciones para que no se pierdan evidencias. Evidencias que, supongamos, unas lesiones que tal vez en un primer momento no se sabe que están vinculadas a un abuso sexual, o no necesariamente, tal vez son inespecíficas, pero que ya el protocolo articula que eso se resguarde precisamente ante la eventualidad de que pueda después venir una denuncia de abuso sexual. Y eso nos hace que nosotros, a la hora de probar los hechos para ir a pedir penas, digamos, a los jueces, tengamos mejores chances, digamos, de conseguir esas penas, porque vamos a estar en mejores condiciones de acreditar los hechos.
Siempre hablamos, Pablo, que uno de los lugares donde se puede detectar todo esto es en la escuela. Hay casos aquí en la ciudad de Paraná que uno conoce donde los docentes han comenzado a ver conductas diferentes por parte de los chicos, retraídos, llantos, que se orinan en clase, un ejemplo, que no interactúan con otros chicos. Y lo docente por allí, el personal docente o directivo de esa escuela tiene que comunicarse con el Consejo de Educación. ¿Hay todo un protocolo respecto de esto también?
Claro, este protocolo del que yo te hablo incluye cada una de las áreas, entre ellas educación, estableciendo cuál es el procedimiento que ellos tienen que seguir. Y efectivamente el docente tiene que comunicarlo al director y el director trasladarlo al Consejo General de Educación, que luego en realidad quien se lo comunica, en realidad es a través del Consejo, una cuestión formal, pero podrían hacerlo en modo directo con el defensor del Ministerio Pupilar, lo que sería, por ahí vulgarmente será el defensor del niño, digamos, si bien se llama el Ministerio Pupilar, que son los que van a abordar la situación, van a evaluar si estamos o no ante un caso de ASI y nos van a formular la denuncia a nosotros en representación de los niños, porque aparte estos delitos son dependientes de instancia privada, o sea, hay que hacer una denuncia, y cuando son, muchas veces en estos casos, los padres o pueden ser los autores, o puede ser que estén encubriendo a los autores o que no le crean simplemente al niño, entonces ahí es donde actúa este defensor, haciendo la denuncia en representación del niño y permitiéndonos a nosotros investigarlo y, bueno, eventualmente conseguir una pena.
También pensaba qué importante que es, ¿no? Porque estaba señalando que en 2008, recuerdo porque trabajaba justamente en salud cuando se conformó esta mesa interinstitucional, que luego dio lugar, creo que en 2010, al protocolo finalmente, ¿no? Qué importante que es la articulación de una tarea que apunta no solamente a la asistencia, sino también a la prevención, ¿no? Y en este sentido, digamos, difundir esto, por eso aprovechamos este espacio, difundir estas problemáticas también significan, digamos, develar un problema para evitarlo o para tratar de que estas estadísticas tremendas que nos estabas dando cuenta sean cada vez menos la cantidad de casos, ¿no? Y en la medida que se desarrolle justamente los programas de educación sexual integral, ¿no? Todo lo que es la ESI va a permitir justamente ir en este sentido.
Sí, me parece, bueno, de esto que vos decís, me parece importante comentarte, bueno, en 2019 se aprueba el protocolo, en 2009 digo, y en 2019 se modifica y se crea el observatorio del protocolo, precisamente buscando unificar todo lo que es la parte de estadística y de revisión de cómo va funcionando, que tuvimos participación, bueno, nosotros en todos estos otros organismos que te mencionaba, o sea, Policía, Salud, Educación, COPNAF, e incluso participó la UNICEF. UNICEF nos contrató, digamos, una consultora técnica a los fines de elaborar esto, y somos la primer provincia de la Argentina que tiene un observatorio en esta materia. Quedó un poco suspendida, recién se reincorporaron este año las tareas, o sea, hasta 2019 trabajamos bien, principio de 2020, y luego, bueno, la pandemia el año pasado hizo que no se pueda avanzar demasiado y este año se retomara. Pero se trabaja muy bien desde ese lugar y se van puliendo estas cuestiones. Como recién decían, por ejemplo, el caso de la maestra que advierte, bueno, si empezamos a ver que hay maestras que advierten situaciones de ASI que por algo no se está comunicando correctamente, no llega el defensor para que haga la denuncia, o si llega y el defensor no la hace, bueno, ver qué es lo que está fallando, y eso hace que sea más efectivo el sistema a la hora tanto de proteger al niño, de resguardar la prueba y de eventualmente conseguir una sanción.
Reiteramos entonces que hay una línea telefónica, ¿no?, disponible, que es la 137 para en todo el país para hacer este tipo de denuncias, y agradecerte, Pablo, por esta comunicación.
No, por favor, gracias a ustedes por difundir esta temática.
Un gusto y vamos a seguir en contacto. Escuchábamos al fiscal Pablo Soff, de la Unidad Fiscal de Violencia de Género y Abuso Sexual, precisamente en este 19 de noviembre que se conmemora el Día de la Prevención y Lucha contra el Abuso Sexual Infantil. Después vamos a hablar, Sandra, otro día, después que ya está la denuncia, después que ya se interviene a través de la justicia y demás, ¿cómo se hace el seguimiento del chico? Uh-huh. Que eso está en el debe todavía. ¿Qué acompañamiento se le hace a ese chico por parte del COMNAS, de distintas instituciones, para que no vuelva a un hogar donde algún familiar le estaba haciendo esto? ¿Y cómo se lo contiene o se lo contiene psicológicamente también? Es otra cuestión.
Bueno, hablamos de este tema aquí en Dar la Nota, todo lo que tiene que ver con la vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes, este gran problema que es el abuso sexual en las infancias.
Comunicate con nosotros. 423-0101.